Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7 de la tarde en punto aquí en Duna.
Nada personal.
¿Qué tal, José Chávez?
Bien, ¿y tú?
Bastante bien. Pasé una semana aquí. Yo cuando venía camino a la radio en la mañana caí en cuenta cuando escuché, ya ni recuerdo si no saben, buscando noticias muy tempranito, de que el próximo lunes era 24.
Sí. ¿Te dio como bajón de fin de año? ¿Soponcio?
Sí, sí. Sí, como que es la última semana antes de... Esta suele ser la semana más heavy del año, por lo general.
Poco, porque se acaba el año. Un año más. ¿Qué más da,
Matías? No va por ahí, sino que en general yo insisto que percibo que hay menos ajetreo que otros años, que hay menos actividad.
De hecho me acordé de ti el fin de semana. Fui a hacer aquellos enseres navideños.
Sí, comprar regalos al amigo secreto.
Claro, por ejemplo, o de compañero radial.
Espero.
A encargar el camión de regalos. Y no, la verdad es que noté un poco menos de gente que otros años. Me dio la impresión, ¿no? Es que haya hecho un estudio de mercado muy grande.
O mucho e-commerce
también. Puede ser porque compré compré por internet también. Pero se demoraba la Wi-Fi. Bastante lento ahí.
Pero vamos a suponer que hay mucho e-commerce que la gente lo tomó con tiempo y se programó. O que a mí me da vuelta la encuesta de la Universidad del Desarrollo del otro día.
Que menos consumo.
Del consumidor un poquito asustado.
Puede ser. Vamos a tener que esperar un poco, bueno, después de que salgan las cifras de Navidad, que es el momento clave para el comercio, para el retail. De hecho, estuvimos conversando acá también que todas estas ventas de Black Friday y Cyber Monday que hubo antes, anticipadas, también tenían que ver un poco con adelantar la Navidad, porque no estaba muy bien las ventas del comercio en general. Así que ya cuando salgan las cifras oficiales vamos probablemente a comentarlas
aquí
mismo.
Yo le compré a un amigo secreto un regalo por adelantado en el Black Friday.
¿Ya?
Y no
programado.
No voy a dar tantas pistas, pero te voy a contar el milagro, pero no el santo. Yo le compré a este amigo secreto del trabajo, naturalmente.
¿De este trabajo?
Del trabajo, en general. La vida es el trabajo. Es un apostolado este, el trabajo, el periodismo, tú sabes. Le compré todo ficticio. Ya verás por qué. Por razones más que obvias. Podemos estar exponiendo a personas que no debieran escuchar.
Ya, pues vamos al grano, dijo el pollo. ¿Qué?
Yo compré un par de calcetines.
¿Ya?
No lo mismo. Todo ficticio. Y en la caja apareció una mamadera.
Ah, sí me contaste.
Por suerte abrí.
Que te llegó el paquete.
La caja a tiempo,
cambiado.
Porque llegaba el momento de que este amigo mío hubiera abierto.
Una mamadera.
Hubiera abierto el paquete, le hubiera tocado una mamadera. Yo, por suerte, por esas cosas del destino, para cambiar el paquete, la abrí para ver el color de los calcetines y apareció esta mamadera.
¿Y qué? ¿Te respondieron adecuadamente?
Sí.
Ah, muy bien.
Pero cosas de la madurez del e-commerce que todavía no están...
Ojalá que no me pase, porque yo encargué ciertas cosas y van a llegar como el 24 a mediodía. Y si están equivocadas, sería bastante terrible.
Ya, pero era en un comercio chiquitito, el mío no era así...
De las grandes tiendas.
No, era un comercio chico y me imagino que todavía no tienen tan sofisticado el servicio. Pero lo hice con mucho tiempo, con mucha anticipación, así que no fue dramático. Bueno, 17 de diciembre de 2018, esto es Duna.
Nada personal.
Titulares para hoy, José Chea.
Titulares, vamos a contar nosotros de qué vamos a hablar un poco primero.
Un poquitito, o sea, a eso me refiero, una sinopsis.
Nuestros titulares, bueno.
Oye, perdón. Yo por eso no soy tan, al final, las cosas tienen que ver con algo. Yo no soy tan bueno para la serie, porque...
¿Te viciaste?
No, es que dos alternativas. Uno se envicia o se da cuenta que al sexto capítulo de la serie que tiene 10 de la primera temporada uno dice, ya pues, ¿para qué alargan?
¿Billions?
¿Te
aburriste?
No, pero vamos en el capítulo 6 y ya está, vamos, sí. Vamos, otra cosa mariposa.
Yo creo que no, yo creo que te falta.
Puede ser, pero estamos
entre el 4 y el 5
y son horas caras, po. Son diciembre, tarde, o hay muchas
bueno,
otras cosas que hacer.
Bueno, pero son horas de ocio, no son horas caras.
No, mucho costo
oportunidad. Si no es una obligación.
Mucho costo oportunidad. No, cuando vayan el capítulo 5, el 6, el 7, el 8, el 9 son obligación.
No, pero tú lo puedes votar si quieres, nadie te está obligando. No es una hora cara, es una hora barata y por algo uno la usa para eso. Bueno, yo todo, bueno, no sé si recomendar, pero...
A ver.
Ayer vi Roma.
¿Viste? Eso te iba a preguntar. Yo la tengo ahí. Tengo tanta expectativa que quiero que sí. bajen primero las expectativas.
Anoche vi Roma, había visto la crítica, hay muchos comentarios. Es una película bonita, sí, de todas maneras una película, o sea, yo no soy ni una crítica, ni experta, ni mucho menos, sino como una, ¿cómo se dice?
Una...
¡Ay! Una, ¿no es auditora?
Espectadora.
Espectadora, uh-huh. Espectadora cualquiera, me pareció que es una bonita película, con una preciosa fotografía en blanco y negro, y mantiene una luz, muy bonitas las imágenes, pero no me pareció tan...
A mí dice
es
que
una historia triste.
A mí dice que la historia de Latinoamérica 60, 70, que está
sí,
muy bien reflejada.
Sí, pero creo que hay actuaciones, bueno, la protagonista seca, muy bien, pero hay otras que no me parecieron un poco empáticas. No fue de mi... Así, si tuviera que ponerle una nota, no sé si llego al 6.
Ah, no.
No.
Ya, Alfonso Cuarón. Sí. Mexicano, quien ya ha ganado Óscar, incluso Cuarón,
sí.
¿Cierto? Sí. Con... ¿Gravedad? ¿No se llama?
Gravity.
Es un tipo del cine mexicano, es de lo que puntúa más alto en el cine latinoamericano probablemente hoy día, y que está en Netflix, y que postula los Goya, y que está como así full, recomendada, full todo, y vale la pena, parece, como retrato social
latinoamericano. Yo creo que eso sí, vale la pena verla como retrato social, como un momento histórico, pero me quedé... con menos
ya, mucha
sabor
expectativa,
de que
quizás.
Hubiera pensado.
Para ti mucha expectativa, quizás.
Para mí mucha expectativa, sí. Bueno. A lo mejor me creo demasiado las cosas.
Ya, ¿qué tenemos, rapidito? Porque
tenemos bueno, mucho. Vamos a hablar de el presidente Piñera. Hoy día, esta mañana, estuvo encabezando el consejo de gabinete, perdón, quiero decir el comité político, en la mañana.
No es lo mismo.
Justo antes, no es lo mismo.
No, pero ya. No, era una broma.
Ah, no.
Como Silvio Rodríguez, que no es lo mismo, pero es igual.
Pero es igual, no, porque el Consejo de Gabinete están todos los ministros. El Comité Político están solo los ministros políticos de la moneda. Bueno, y después anunció el nuevo ministro de Ciencias y Tecnología y Innovación, creo que es el título, tiene como varios apellidos. El ministro va a ser Andrés Kuf y la subsecretaria Carolina Torrealba, así que dos nuevas incorporaciones que vienen 100% del mundo técnico de la academia y van a encabezar este nuevo ministerio que se acaba de crear en Chile. ¿De qué más vamos a hablar?
El presidente se reunió, en realidad ya se me referían que no es lo mismo, pero es igual, en la CPC con la mesa de empresarios, de representantes de los gremios, de empresarios grandotes. Esta mañana la CPC, reunión que entiendo que no se produjo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, si en la última reunión había sido en el gobierno de Piñera 1. Es en la casa de los empresarios, no en la casa de gobierno. Es visita,
sí, o sea,
de presidencia.
Él va hacia allá, eso es un gesto importante.
Sí.
Que él vaya y no que los reciba en la moneda, porque en la moneda han ido.
¿Hay necesidad de gestos? Esa es la pregunta que queda en el aire.
Vamos a conversar de eso, Matías. ¿Vamos a los titulares?
Quique Llaver, por favor.
Hoy el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, anunció que viajará mañana a la Araucanía con el fin de retomar los diálogos de paz en la zona tras el complicado escenario que se ha instaurado por la muerte de Camilo Catrillanca. La visita se extenderá hasta este miércoles y se espera la reunión de Moreno con diversos actores sociales de la región. En un fallo unánime, la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por el exministro de Justicia José Antonio Gómez en contra del fiscal nacional Jorge Abbott por actuar en el marco del caso Sename. El exsecretario de Estado habría acusado al persecutor nacional de actuar de manera arbitraria, cosa que el tribunal no justificaba la presentación de recurso. La Organización de Naciones Unidas adoptó el Pacto Mundial sobre Refugiados con el apoyo de Chile y el rechazo de Estados Unidos. El texto, al igual que el Pacto Migratorio, no es vinculante y fue aprobado por la Asamblea General del organismo con 181 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Y el diario británico Daily Mail hizo su ranking de jugadores del Manchester United y Alexis Sánchez fue el peor evaluado. Según la publicación inglesa, la incorporación de Sánchez a los Diablos Rojos no fue acertada, ya que el fichaje más alto del club solo tiene un gol y junta varios partidos sin disputar esta temporada.
Muchas gracias, Quique, por esos titulares.
¿Y hoy se cumple 17 de diciembre?
Un año.
un año desde que Juan Sebastián Miguel Piñera Echenique ganara en la...
Miguel Juan Sebastián.
Yo creo que Juan Sebastián Miguel, está lo mismo. En este caso, es que el negro, orden de los factores...
Se llama también como los mismos nombres, al revés, creo.
Pero en este caso el orden de los factores no altera el producto. Sebastián Piñera hace un año ganó en segunda vuelta a Alejandro Guillén Maturana, así se llama, y se transformó en presidente electo, que el 11 de marzo lo instaló en La Moneda. Este primer año, desde que Piñera gana, además ganó con un triunfo apabullante, de los más altos que hay desde el regreso a la democracia, si no recuerdo, en cantidad de votos. Y para analizar este primer año tenemos un analista político, además, particularmente aventajado. Roberto Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, Matías, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Cómo? ¿Tú?
Hola, Roberto.
Muy bien, ¿cómo estás?
¿Qué recuerdas que significó este... ¿Cuánto sacó Piñera al final exactamente? El
55%, algo así. 55 y algo.
Y sí, una cantidad de votos que no había sacado, entiendo, ningún presidente desde el regreso a la democracia. ¿En cantidad de votos o Frey, puede ser por allí? ¿Cómo lo lees a un año de distancia y también con el año que ha pasado?
Sí. Bueno, así un año... no fácil, digamos. Yo creo que en el mundo entero gobernar no es fácil, pero yo creo que el balance de Piñera es positivo, ¿eh? Yo creo que, sumando y restando, yo creo que ha sido un buen año, ¿eh? El presidente, fíjate, cuando lo eligieron, el motivo, las causas por las cuales lo eligieron fueron clarísimas. La gente quería crecimiento económico y orden. Eso era básicamente lo que pedía, liderazgo, ¿no es cierto? Y había una crítica al gobierno anterior por esas dos cosas, diría yo, porque la economía no había crecido suficientemente y porque el país enfrentaba una serie de desórdenes en diversos temas que tenía la gente muy molesta. Entonces, bueno, eso explicó esa diferencia, ese voto tan grande de Piñera.
Aquí tengo la votación. Roberto Méndez, Sebastián Piñera sacó en la segunda vuelta 3.796.579 votos.
Claro.
¿O no? Sí, pues. Sí. 54,58%
de los claro, votos. 55%.
Eso también generó muchas expectativas y quedó la frase, así como la vez pasada fue la frase que, qué sé yo, en un mes hemos hecho más que en no sé cuántos años, que en 20 días más que en 20 años, que penó todo el gobierno. Ahora de estas expectativas de que, ¿cómo era la frase de Piñera? La que...
Chile en marcha, tiempos mejores.
Les vienen los tiempos mejores.
Tiempos mejores, sí. Ese fue su...
¿Eso está cobrando la cuenta?
Sí, yo creo que si uno tuviera que decir cuál ha sido el problema principal, ha sido el exceso de expectativas, ¿ah? de que todos estos cambios iban a venir muy, muy rápido, especialmente en el tema económico, y eso le ha pasado la cuenta. Yo creo que las expectativas, en definitiva, no se cumplieron, quizás porque eran excesivas, y eso ha provocado una cierta desilusión que, sobre todo en el segundo semestre de este año, se ha notado. Ha bajado la aprobación, la gente siente que las remuneraciones no están creciendo suficientemente, el empleo. Bueno, y después vino todo este problema de Arauco, ¿no es cierto? El caso de Catrillanca, que yo creo ha sido
o sea, muy... Roberto, si tú mismo decías que parte importante del triunfo de Sebastián Piñera se debió precisamente a una promesa de crecimiento económico y orden, y en esos dos aspectos no ha sido precisamente lo mejor de este gobierno, ¿no?
No ha sido lo mejor, pero fíjate que hay que verlo con cuidado, porque en realidad, tanto en el aspecto económico como en el aspecto de orden, las cosas están mejor de lo que estaba al final del gobierno pasado. Están mejor, los indicadores económicos, las expectativas económicas son mejor. Lo que pasa es que son más bajas de lo que la gente esperaba. Hay indicadores que lo muestran, que se dispararon las expectativas, por ejemplo, de cómo evolucionar el empleo a los niveles más altos de la década. Entonces, obviamente, eso era exagerado y se ha debilitado. Pero aún así, si comparamos con el final del gobierno anterior en que el pesimismo era rampante, estamos mejor. Entonces, depende con qué varas tú lo mides. Con respecto al gobierno pasado, está mejor. Con respecto a las expectativas que él mismo creó, está peor.
Ahora,
entonces, es medio paradójico, pero es así.
Y el asunto de las expectativas es como un déjà vu, ¿no? Porque el gobierno anterior de Sebastián Piñera, siempre el problema de las expectativas fue parte importante del análisis político y fue como un fantasma que rondó durante todo el final, sobre todo de su primer mandato. Entonces ahora ya estamos en el primer año y nuevamente volvemos a decir que hubo muchas expectativas, no aprendieron nada.
Sí, pero espérate un poco, porque fíjate que el caso Catrillanca ha sido muy violento, muy fuerte, ha marcado mucho la coyuntura y casi cuesta ver lo que había las semanas anteriores o el periodo anterior. Pero fíjate que el año 2018 ha sido un año en el cual el clima social había estado bastante tranquilo, los movimientos sociales no se manifestaron, no hubo grandes huelgas, manifestaciones o marchas, en general estuvo bastante tranquilo. El tema de migración hasta el día de hoy sigue siendo uno de los aspectos mejor evaluados del gobierno de Piñera, porque había una sensación como de descontrol total que de alguna manera se corrigió, se ordenó. Entonces, yo diría que no, sería muy muy injusto decir que ha sido un fracaso el tema institucional y de orden en este gobierno. Yo creo que la coyuntura de las últimas semanas, un mes llevamos en esto de Catrillanca, efectivamente ha creado este clima, pero el año completo, si uno tiene que evaluarlo, ha habido un progreso en esa materia. La forma como él enfrentó los conflictos en el ejército, los conflictos del carabinero, incluso cómo ha enfrentado ahora después el tema de carabinero y todo lo que salió ahí después de este caso del sur. Y en otro aspecto que también hay que ponerlo en la lista, si ustedes están haciendo una evaluación, es que hay toda esta acción de integración del ministro Moreno, de poner en contacto diversos grupos de personas, empresarios, movimientos sociales, ¿no es cierto?, jóvenes, a solucionar problemas. Eso crea mucha expectativa positiva aún hoy todavía, y el gobierno está peleando para tratar de recomponer y reiniciar esa iniciativa. Entonces, en fin, yo no sería tan negro y blanco para evaluarlo.
Sí, estamos conversando con Roberto Méndez, profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Y una cosa es el triunfo de Piñera, pero detrás de Sebastián Piñera había una coalición. Y también me gustaría saber cuál es tu opinión respecto de lo que ha sucedido con esta coalición en el año que llevamos y con liderazgos que bastante destacables para analizar. Uno, José Antonio Kast. Dos, Joaquín Lavín, por ejemplo. Y otro, si a lo mejor se te ocurre a ti, que pueda haber destacado en este año.
Claro, bueno, yo diría que la coalición, oye, ha estado marcada por cómo se ha movido la opinión pública chilena en este año, y que yo diría que si uno tuviera que seleccionar lo que está pasando, esto que se vio como esbozado en la elección, que era esta solicitud de orden, de seguridad, de manadura, de autoridad en alguna manera, como que se incrementó y apareció mucho más nítidamente este año de lo que estaba el año anterior. Entonces eso ha provocado una tensión al interior de la coalición de gobierno entre esta derecha, que podríamos decir más liberal, y otro grupo que más bien va en esa dirección de más autoritarismo, más nacionalismo, incluso que es lo que está pasando en otros países como Brasil, en Europa, en Estados Unidos, incluso, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa tensión apareció con mucha claridad este año y no estaba tan presente en el año anterior. Entonces eso es de alguna manera una amenaza hoy día. Y ¿cuál es la amenaza más importante para la coalición de gobierno? Justamente que esta tensión lleve a un rompimiento. Hoy día veía cómo Evópolis, por ejemplo, está pidiendo que el gobierno se retracte de todo el pacto de la migración. Entonces uno empieza a ver diferencias ahí que podrían amenazar a la unidad en el mediano plazo. Yo creo que esa es la característica más importante. Y segundo, uno ve cómo va creciendo este polo de autoritarismo, de nacionalismo, que representa José Antonio Kast. Kast sacó 8% de los votos el año pasado, pero yo creo que hoy día fácil te digo, fácil, puede ser el doble o a lo mejor vamos, 15 o a lo mejor 20% del apoyo. Entonces ahí se ha producido la tensión, incluso diría que la tensión política más fuerte está ahí, más que el gobierno con la oposición, está al interior de la nueva maestría de lo que es el gobierno.
Surgen algunas cositas en los dos partidos principales, más grandes, que son la UDI y RN. De la UDI me refiero al triunfo no holgado, ni mucho menos, pero que ganó el sector más cercano, por así decirlo, voy a hacer una caricatura, a Bolsonaro, una caricatura para entender nomás, ¿eh? ¿No?
Sí.
Pero en RN surgió de manera mucho más tenue el Viva Pinochet de Camila Flores, con aplausos de muchas personas, no sabemos cuántas ni quiénes. Entonces surge como una idea,
que no eran pocas
ni sabemos quiénes, pero surge como una idea en la cual es que si yo fuera un dirigente de derecha que estoy pensando, como lo hizo Piñera, en un proyecto de gobierno de 8 años, no de 4, estaría midiendo qué es lo que está pasando, ¿eh? Es como esos autos que uno les pone el computador a ver qué es lo que está fallando.
Exacto. Yo, por eso te digo que este es el fenómeno más nuevo, más difícil de incorporar en el que ha pasado en este año 2018, esa tensión que se une también a una centroizquierda y izquierda completamente desorganizada, sin fuerza, sin idea, sin liderazgo claro, que más bien se ha ido desmoronando. O sea, en vez de reconstruirse después de la derrota electoral de hace un año, yo diría que hoy día la centroizquierda y la izquierda están peor de lo que estaban hace un año, porque incluso el Frente Amplio, que era la gran como promesa de renovación del sector, se ha dividido, ha entrado en contradicciones, sus líderes se han metido en problemas. Entonces yo creo que, en fin, todo eso ha centrado más la atención hacia estos nuevos polos que están emergiendo por el lado derecho. Casi diría yo que hoy día, como diría, la tensión política está entre una derecha liberal y una derecha más dura, más autoritaria, y eso se está viendo en la UDI en esta elección, se está viendo al interior de RN. Yo no creo que la diputada Flores represente una mayoría de ese partido, pero yo creo que claramente hay una tensión, y yo creo que el que va a cosechar probablemente, o está cosechando más, es Evópolis, que representa otro sector de la derecha muy, muy diferente.
Roberto Méndez, y en este mismo sentido, este tironeo que existe entre una derecha más conservadora, más dura, y una derecha liberal, si es que existiera, ¿cuán cómodo o cómo ves que está actuando el presidente Piñera?
Mira, yo así de mirarlo de afuera, yo diría que él tiene plena conciencia de esto que está ocurriendo, tiene plena conciencia de cómo está evolucionando la opinión pública y las expectativas que hay para su gobierno, y en cierta manera está reaccionando a eso. Lo que hizo en esto de las migraciones, para mí es bastante evidente. Entonces,
pero por eso, ahí de alguna manera cede a una postura mucho más de una derecha más dura, más conservadora.
Puede ser, pero es que yo creo que, a ver, el país está evolucionando hacia eso. Entonces yo creo que la gran promesa de Piñera en este momento es que va a ser un periodo de 8 años. Y él está trabajando, tengo la impresión, para eso. Entonces yo creo que sí, él está consciente, y yo creo que él no creo que se sienta especialmente identificado por esta nueva derecha conservadora. Pero creo que él es muy realista en cuanto a qué es lo que está pasando en la sociedad, y sabe cómo leerlo y cómo interpretarlo, y yo creo que se va a mover en esta tensión, sin tomar partido, creo yo, por ninguna de las dos posiciones, pero de repente atendiendo a una, como fue este caso de la inmigración, y de repente en otros aspectos a otras, como ha sido, no sé, publicar la ley de género y otras cosas que él también ha hecho. Entonces yo tengo la impresión de que él se está moviendo para abarcar todos estos sectores, que fíjate lo que ha hecho es hacer crecer la derecha. Si hoy día, a ver, si la elección de hace un año se repitiera hoy, yo te aseguro que Piñera saca más votos de lo que sacó hace un año.
Ahora, claro, uno dice hacer crecer la derecha, pero también eso trae inevitablemente costos. La misma Cecilia Morel, la primera dama, planteaba ayer en La Tercera que no le gustaba el avance de esta derecha representada por José Antonio Kast.
Exacto, pero no estoy seguro si eso es un costo. Te digo, probablemente es la otra cara, es el gesto hacia la otra derecha, ¿no es cierto? Que también es necesario, porque aquí ese es el desafío que tiene el sector político, de representar un abanico amplio de sensibilidades que tienen algunas cosas en común, digamos, con todas las diferencias, el modelo económico, ¿no es cierto?, la apertura de la economía. Yo creo que esas cosas, la libertad, todo eso están en parte del ideario de la derecha, es lo que los une.
Y Roberto,
y Piñera yo creo que tiene mucha conciencia de eso.
Roberto Méndez, cuando tú planteas que el desafío de Piñera, autoimpuesto, es esto, que este gobierno sea de 8 años, ¿cierto? Lo sabemos desde el primer día. Uh-huh. ¿Han aparecido ya para ti ciertos nombres que podrían encabezar este segundo, los 4 segundos años de Piñera?
Están apareciendo, pero yo creo que todavía está muy lejos de estar decidido. Eso, hay mucho que tiene mucho que pasar. Yo creo que José Antonio Kast definitivamente ya se autoproclamó, incluso en las últimas semanas, ¿no es cierto?, como candidato. O sea, ya está corriendo y en todas las apariciones públicas que yo le veo, él ya anuncia su candidatura, hasta anda nombrando ministros. El otro día lo vi en un programa radial, ¿no es cierto?, claro, nombrando ministro. O sea, está absolutamente lanzado.
¿Pero tú crees que podría la derecha más de centro finalmente terminar apoyando una figura como José Antonio Kast con tal de mantener estos 8 años del poder?
Yo creo que en este momento no. Yo creo que probablemente va a haber una primaria en la derecha en la cual no va a estar José Antonio Kast, y él probablemente va a ir directamente a la primera vuelta. Yo creo que hoy día esto es lo más probable. Él está muy alejado de los partidos, muy alejado de la UDI, para qué decir, del gobierno mismo de Piñera. Entonces no lo veo yo formando parte de esa primaria o de esa coalición. Yo lo veo como por fuera. Y dentro de la coalición ya uno ve a, bueno, al otro Kast, a Lavín, sin lugar a duda, a Alfredo Moreno, que yo creo que se está trabajando muy cuidadosamente y representa probablemente una cosa distinta. Y siempre está Andrés Alamán. Yo creo que el otro día lo leí también, yo creo que él representa una opción. En fin, hay diferentes alternativas.
Que florezcan todas las flores, diría el presidente Piñera.
Que florezcan todas las flores. Yo creo
algunas
que
las poda que... más que otras, pero...
Pero yo creo que Piñera va a hacer eso, lo que debe hacer cualquier presidente, no tener un favorito, sino que dejar que florezcan las flores en los distintos partidos, sin lugar a dudas, sí.
Bueno, Roberto Méndez, profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Duna.
Buen día, Matías. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, ¿eh? Roberto, chao, que estés
chao.
Bien.
Gracias, adiós, chao.
Esto es Duna.
Nada personal.
Oye, pasemos a otro tema que es primo hermano, pero yo te lo mencioné cuando llegamos ahí a la reunión previa, te mostré la foto porque puede ser un error, 100% lo asumo, pero la política opera desde las realidades y opera también desde las imágenes. Y a veces se mezclan y a veces son ciertas, a veces son equívocas, en fin. Yo solamente lo planteo, pero a mí me llamó la atención. Y si me llamó la atención a mí, le llamó la atención quizás a alguien más. El que hoy, cuando el presidente de la República se junta en la mañana con el grupo de empresarios, exactamente, déjame ver si es... Sí, pero ¿qué? ¿Es la mesa de la CPC? ¿Son representantes de los grandes grupos empresariales? En fin, de todo un poco, de todas las anteriores. Es una mesa muy larga en la CPC, aquí en Monseñor Sotero Sáenz, en Providencia. El presidente de la República en el centro de la mesa. Su anfitrión, Alfonso Suez, el presidente de la CPC, al otro lado de esa mesa, en la mitad, y hacia los lados, hacia las cabeceras de una mesa larga, otros grandes empresarios o ejecutivos o representantes de grupos económicos grandes. ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Que hay que el presidente de la República se junte con ellos? No. Acuérdate que esto lo inauguró, si no me equivoco, o quizás lo hizo antes Frei, pero con Ricardo Lagos fue noticia, ¿no? Cuando Ricardo Lagos se juntó antes de asumir con la CPC, me acuerdo del revuelo periodístico que significó eso, yo haber estado reporteando en la calle, era una locura, y tráfico parado, y 1000 periodistas corriendo a sacar una foto, quién llegaba, quién no llegaba. Bueno, se transformó en una suerte de tradición el que los presidentes visitaran una vez al año a los empresarios en la casa de los empresarios. Incluso Bachelet lo hizo en el gobierno 1. En el gobierno 2, que era un gobierno, sabemos, más marcado por una agenda distinta, fue una que la presidenta de la República no asistió.
¿No se reunió con Alberto Salas?
En el Bachelet 2, hasta donde yo entiendo, no se juntó. Pero, ¿para dónde voy? Es que me llama la atención que se junte con ellos hoy, no, porque lo que el empresariado ha pedido varias veces son señales. Y si el presidente tiene que moverse a alguna parte de la ciudad a dar señales a distintos grupos, pues bien, que lo haga. ¿Dónde está mi punto de interrogación?
A ver.
Con la contingencia, hay uno de los miembros de esa mesa que a mí me llamó la atención que estuviera. Y me voy a referir exactamente a don Richard von Appen, que es el presidente del Grupo Ultramar, que es el dueño de la empresa...
Ultraport.
De la empresa Ultraport, que es concesionaria del puerto de Valparaíso. Ayer, 16 de diciembre, se cumplió un mes desde que el puerto de Valparaíso, frentes de atraque que están concesionados a Ultramar, el Grupo Ultramar, Ultraport, están concesionados a este grupo, hace un mes y un día que está en paro. Paro que tiene un montón de externalidades. Externalidades desde el orden público hasta externalidades sociales de las familias que, acuérdense, que son eventuales, por lo tanto no son contratados ni están ganando sueldo. Hasta un alcance político que tiene con la alcaldía de Valparaíso, que ha pedido que el gobierno, dado que esto es una empresa que está en una concesión, de la empresa del Estado, el privado le concesiona al Estado, que han pedido que el gobierno se meta a este caso, donde se ha dicho, estoy narrando cosas que uno va leyendo en suelto, que ha habido muy poca acogida de esta empresa para sentarse a conversar mientras el paro esté funcionando, que mientras haya paro ellos no se sientan a conversar ni a negociar. Me parece que puede ser un problema, o que pudo ser un problema eventual, a que el presidente se juntara, aunque fuese para otro fin, porque esa es la explicación, que se juntara en una misma mesa, en una misma sala, con el presidente de Ultramar, el presidente de la República, dado que está tan sensible el tema del puerto de Valparaíso y el paro. Mi pregunta es, ¿esa fue una señal política que quiso dar la moneda, el que el presidente de la República se juntara, aunque sea de manera indirecta, pero en la misma sala y en la misma mesa con el presidente de Ultramar, o se les pasó y no vieron el riesgo que podía significar una foto donde apareciera Piñera junto con el presidente de Ultramar, dado el contexto político que está ocurriendo en Valparaíso? Sencillamente planteo la pregunta, a lo mejor se quiso hacer así.
Habría que ver qué han dicho los trabajadores portuarios, no se había manifestado.
Claro, puede prestarse por muchas interpretaciones, desde las mejores hasta las peores. Entonces yo supongo que esto es un daño o un riesgo controlado, un riesgo buscado para entregar una señal. De lo contrario, me parecería muy preocupante que nadie haya reparado en esa foto que aparece hoy en los diarios o esa reunión de la cual estamos haciendo mención. Esto es Duna.
Nada personal. Oye, hablemos antes del deporte, brevemente de nuestros nuevos ministros.
A ver.
Los nuevos ministros, ministro Andrés Cuf Correa es el nuevo ministro de Ciencia, Tecnología, estoy buscando bien el nombre porque es bastante largo, Ciencia, Tecnología y algo más, Innovación, por ejemplo. Esta es la primera vez que tenemos un ministro de esta nueva cartera y la subsecretaria es Carolina Torrealba. Ambos son personas que vienen totalmente del mundo de la academia, son muy respetados en ese sentido. Andrés Cub, hasta hoy día, director del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile, y que entre sus filas tiene algunos de los científicos más destacados del país, como Cecilia Hidalgo, Premio Nacional de Ciencias, el decano de la Facultad de Medicina, o científicos que tienen muchas publicaciones como Claudio Hetz, quien creo que va a asumir el cargo que tenía Cub en el Instituto de Neurociencia. Un tipo que la cosa pública siempre le ha preocupado desde su laboratorio. Es doctorado, es biólogo de profesión, es un tipo que anda siempre en bicicleta, me toca mucho verlo.
¿Sí?
Se mueve por la ciudad en bicicleta. De hecho, aquí estoy leyendo que pone que una bicicleta Hard Rock color rosado. Su carrera. El 2016 asume presidente de la Sociedad de Biología Celular, fue uno de los integrantes más jóvenes de la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo de Chile, que se formó en enero y entregó en julio una propuesta para impulsar la investigación en el país y que sentaría después las bases para este futuro ministerio. Aquí está, de Ciencia, Innovación y Tecnología, del que a partir de hoy será ministro, biólogo de la Universidad Católica, doctor en biología celular de la Mount Sinai School of Medicine de New York, y luego realizó un postdoctorado en neurobiología en UCL, en University College of London. Más de una década fuera del país especializándose, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Chile y director, como decíamos, del BNI, el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. Ha estado en Puerto de Ideas, ha estado en varias fundaciones, ha publicado montones de investigaciones y es un tipo muy, muy respetado en el mundo de las ciencias. Carolina Torrealba también, la nueva subsecretaria, tiene 40 años, estuvo en la Fundación Ciencia y Evolución, también ha hecho una larga carrera en el mundo de la academia, así que ha sido bastante bien recibido el nombramiento, el único de la comunidad científica que hasta ahora ha deslizado una semicrítica fue Mario Amui, quien recordó que efectivamente descubre en un momento era bastante crítico, o sea, al principio con la idea de hacer un ministerio de la ciencia, entonces dice ojalá que no llegue ahora con el freno de mano, pero ha sido bastante aplaudido, así que vamos a estar analizando cuáles van a ser los primeros pasos, esperamos tenerlos aquí en Nada Personal prontamente.
Esto es Duna.
Nada Personal.
Vamos a revisar un poquito la actualidad del deporte nacional e internacional. A ver, tres cositas breves. Hoy hubo... A ver, primero, lo de Salas.
Ordenemos.
Sí, Colo-Colo.
Ya.
Orden en la sala. Valga el término en este caso. Orden en las salas. Cuando hablamos de Colo-Colo, hablamos del equipo más importante de Chile.
Ya.
Por donde se le mire. Por historia, por títulos, por... Me parece que por la cantidad de público que lleva... Aunque la U realmente le gana, qué sé yo. Por todo, más respeto. Mario Alfredo Salas Sieg, un hombre que nació en el rugby también, un hombre que compartió formación en el rugby.
Mire.
Sí, jugó en Colo-Colo, jugó en el Everton de Viña del Mar, jugó en un montón de equipos, dirigió a la Católica de manera muy exitosa, con bicampeonatos. Se fue a dirigir al Sporting Cristal de Perú, uno de los equipos grandes del equipo del país, del RIMAC, como le decía don Julio. Y ganó, ayer ganó en un partido de vuelta, ya había ganado me parece que 1-0, ayer creo que ganó 3-0 o el sábado. Bueno, la cosa es que coronó su tercer título Mario Salas en Perú en el Sporting Cristal. A ver, cuando te va tan bien en un país con títulos tan claros y con una campaña como la que hizo el comandante, así se le dice a Mario Salas, el comandante, porque tiene al Che Guevara como, yo no sé si desde el punto de vista político necesariamente, sino que como la figura icónica casi más pop, pero a lo mejor algo ideológico también, como lo que significaba Guevara, pero cierro paréntesis, cuando se topa ese rendimiento con un jugador, con un equipo que tiene una crisis muy profunda en lo futbolístico, que es Colo-Colo, está sin técnico desde, te voy a decir, 4, 5, sino 8 fechas antes de que termine el campeonato, se dio por desechada la continuidad de Tito Tapia en la banca Alba. Colo-Colo buscaba hace mucho rato un técnico, empezó a aparecer el nombre de Mario Salas, que cuenta además con un liderazgo, con una forma de liderazgo que Colo-Colo le interesa, con un pasado en Colo-Colo, que eso no es fundamental, no es condición ¿cómo se dice?
Necesaria. Sine qua
non. No, condición sine qua non.
Requisito fundamental.
Sí. Bueno, Mario Salas se transformó en un gran postulante. Esto se fue haciendo carne en la medida que otros candidatos iban cayendo, iban siendo desechados por el camino, y resulta que hoy ya es bastante claro que Mario Salas debiera, quizás está firmando en estos momentos, o se anuncia oficialmente en estos momentos, pero hasta ahora no lo sabemos, en el nuevo técnico de Colo-Colo debiera ser. No hay más claro que la palabra del presidente de Sporting Cristal, Alfonso García Miró, que en un programa de radio peruano dijo que le parecía imposible competir con la oferta que le hace Colo-Colo. Así que a ellos les encantaría retener al comandante, pero que les resulta imposible. Es decir, ya se transparentó el que seguramente Mario Salas habló con ellos para decirle que dejaba él dejaba Lima y venía a Colo-Colo. La pregunta que todos hacían es, ¿por qué hace este cambio Mario Salas? Si es que lo hace, si es que se confirma. Con el Sporting Cristal tiene Copa Libertadores, con Colo-Colo no tiene Copa Libertadores. Volver a Chile, aunque sea Colo-Colo, ¿es retroceder? Alguien dirá, volver a Colo-Colo nunca es retroceder. Otros dirán, sí, pero cuando ya saliste de tu país y lograste triunfos afuera, recordemos que cuando Manuel Pellegrini se fue de Chile, no se fue al Real Madrid. ¿Tú te acuerdas de dónde se fue Manuel Pellegrini?
No me acuerdo.
Se fue a la Liga Deportiva Universitaria. Después de haber tenido buenos torneos con Palestino, con la Católica aquí en Chile, sin lograr títulos, o sea, algunos títulos, pero no títulos fundamentales, se fue a la Liga Deportiva Universitaria y se dice que en ese momento, ¿sabes quién lo recomendó?
¿Quién?
El embajador de Chile en Ecuador en esos momentos. ¿Tú reconoces a un señor que se llama Jorge Burgos Varela?
Sí, claro.
¿Hincha fanático del fútbol?
Oye, pero espérate, ¿y cuál sería la motivación entonces de Salas para volver a Chile?
Colo-Colo. Algunos dirán el sueldo. No creo. Mario Salas es un tipo que debe ganar ya muy bien en Sporting Cristal y en la Católica seguramente ganaba muy bien. No es un tipo que viva en los lujos ni necesite un yate en el Mediterráneo. Es un tipo ordenadito, moderado, inteligente, atinado. No creo que ande buscando las lucas. Colo-Colo dice que le ofrece $850,000 al año, que son unos 46 millones de pesos mensuales. ¡Wow! Tremendo sueldo, sí. Pero no creo que Mario Salas, yo no lo conozco personalmente, pero uno lee a los personajes, no creo que vote todo un proyecto deportivo y de vida por ganar 10 millones de pesos más cuando ya debe tener un muy buen pasar. Yo creo que sencillamente siente que a Colo-Colo le puede hacer un cambio fundamental porque Colo-Colo viene a los tumbos hace un buen rato. Colo-Colo siempre es un proyecto atractivo en Chile y en Latinoamérica y en Sudamérica. Entonces yo creo que si firma, esa es la razón. Uno. Dos.
Vamos. ¿Qué va a sacar? ¿Qué saca de tu bolso?
Mi teléfono, porque aquí tengo la foto del fixture de la, que esto es muy relevante. Yo sé que a algunos no les interesa, pero a algunos que sí seguimos la Champions League, sí nos interesa. Hay desde esta mañana sorteo ya de Champions y tenemos los cuadros. Si yo los tuviera a mano, este no es. Pucha, a ver, dame 30 segunditos que lo tenía a mano, que soy Pau, lo perdí. Bueno, lo importante que tenemos. A la Juve, ayúdame Fran, la Juve con el Atlético de Madrid, eso es el más importante. Ahí lo tenemos, muchas gracias, pusieron en pantalla. Roma con el Porto, Manchester United, mira José, Manchester United con el PSG, el Paris Saint-Germain, que tiene una tremenda deuda con la Champions League, que ha hecho inversiones ultramillonarias y no ha logrado llegar a semifinales o finales, en fin, el Paris Saint-Germain. Entonces, Manchester United, Paris Saint-Germain, Roma con el Porto, el Tottenham Hotspur con el Dortmund, el Ajax con el Madrid, el Liverpool, el equipo sensación de este momento en Europa, el Liverpool de Klopp con el Bayern Múnich y el Lyon con el Barcelona, el Olympique de Lyon con el Barcelona. Ahí están entonces los partidos de octavos de final de Champions League. Eso nomás dice. Y agregar algo que es muy relevante y cada vez más, el fútbol femenino. La Cristian se pronuncia como, Fran, ayúdame. Endler, arquera del Paris Saint-Germain, firmó hasta el 2021. Como arquera del Paris Saint-Germain, la chilena Cristian Endler. Así que ahí tenemos cosas del deporte que vale la pena.
Variopintos.
Muy variopintos.
Muchas gracias.
¿Tú te apuestas con que el comandante viene a Colo-Colo o se cae?
Yo creo que sí.
Mauro, que dice pueblo colocolino, le gusta Mario Salas. Levanta a pulgar el Mauro, con lo cual el pueblo colocolino está a favor de la llegada del comandante. Esto es una.
Nada personal.
¿Qué escuchamos, José?
Escuchamos Robbie Williams, Better Man. Mira, la soledad del poder. De Robbie Williams.
¿Es
ese
muy dura?
Es el tema de hoy.
¿La soledad del poder es muy dura?
La soledad del poder es muy dura.
¿Sí?
Sí, yo lo he pasado pésimo, la verdad.
Mira, quieranlo o no, son pequeñas cuotas de poder. Quieranlo o no.
Un pequeñísimo podercillo. Sabroso. Oye, este Robbie Williams estará esta tarde en Sintonía Crónica. Estamos de vuelta aquí en Nada Personal, esto es Duna, y nos vamos derechito a los
titulares. Quique Llavar.
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, informó este lunes que el presidente Sebastián Piñera designó como embajadores de Chile en Francia a Juan Salazar Spark. El embajador Salazar es licenciado en Ciencias Políticas y Administración de la Universidad de Chile, con mención en Servicio Exterior y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. El ministro de Hacienda Felipe Larraín entró de lleno al debate por el paro portuario en Valparaíso. Es un llamado a las partes a llegar a un entendimiento. Esperamos que la mesa que se ha construido y las negociaciones que existen lleguen a buen término. El llamado es a intensificar el diálogo y también un llamado a la responsabilidad, indicó el secretario de Estado ante las movilizaciones que iniciaron el 16 de noviembre. Y el líder del Partido Laborista Británico, Jeremy Corbyn, anunció este lunes que planteará una moción de censura contra la primera ministra Theresa May por su rechazo a convocar de inmediato una votación sobre el acuerdo del Brexit en el Parlamento. En una intervención en la Cámara de los Comunes, Corbyn sostuvo que la única vía para forzar una votación esta semana antes del receso navideño es presentar de inmediato una moción contra la líder conservadora. Y hoy a las 20:30 horas se desarrollará en la sede de la Conmebol el sorteo de la versión 2019 de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En la instancia se definirán a los rivales de los equipos chilenos en ambas competencias.
¿Y? ¿Viste lo que pasó anoche en Londres?
No, pero tú algo me adelantaste, comparte.
Algo adelanté, a ver si podemos escuchar un poco de lo que ocurrió ahí. A ver. Esta es la original. Get Back.
Pónganse un sonido aunque sea más malo de lo
no,
otro.
No, porque se oye mal, porque eran puras grabaciones del público.
Pero ese, para darle sentido un poco a lo que queremos
estamos
contar.
Estamos viendo el video aquí, ¿eh?
Pero aunque suene mal, pero para darle un tonito de con más...
De groupie, decís tú.
Más calor.
Ahí está. Bien. ¿Qué te parece ese trío?
Paul es el vocalista. Se escucha, claro, es la voz que se escucha. Pero ¿qué nos van a contar?
Bueno, para los que van en el auto y no pueden ver esta imagen, los tres maestros arriba del escenario son Paul McCartney, Ringo Starr y Ronnie Wood, dos Beatles y un Stone, juntos anoche tocando en la gira de Paul McCartney, una gira que lo traerá aquí a Chile el próximo 20 de marzo y que ha estado llena de sorpresas. La sorpresa de anoche fue justamente invitar al escenario a estos dos astros de la música. Ringo, por supuesto, un Beatle que después durante su historia han tenido bastantes desavenencias, van y vuelven, pero estuvo Ringo en la batería en algún momento anoche y estuvo también Ronnie Wood, el Rolling Stones, con la guitarra. Extraordinario, ¿no?
Claro.
Imagínate estar ahí, te salen juntos los Beatles con los Rolling Stones.
¿En qué contexto era esto?
Este era el show final de la... Estaba presentando la presentación oficial de su disco Egypt Station. Es que es el último trabajo de McCartney. Hace un recorrido por distintos momentos de su trayectoria de solista y también otros temas de los Beatles. Cuando terminaron esta versión rockera de Get Back, fue Ringo quien tomó el micrófono y frente a las 20.000 personas que estaban en el estadio gritó Feliz Navidad, un tremendo regalo para los para todos los fans.
Paul McCartney en esta parada de dar sorpresa y
¿te acuerdas del carpool?
Claro, del carpool, sí, cuando apareció en este bar o en este pub.
En The Cavern, en Liverpool.
En Liverpool, de repente que la gente entró a tomarse una cerveza con los amigos y de repente aparece... Alguien pone una moneda en un Bulitzer, sí, y se abre el telón y aparece Paul, de carne y hueso, Paul McCartney. Hace rato que está dándose gustitos
en el fondo todas estas cosas han sido en la promoción de su último disco. O sea, desde que lanzó Egypt Station, lo que ha hecho después de lo que dices tú de The Cavern, este bar en Liverpool, se presentó en Nueva York, un concierto increíble. Y bueno, lo de ayer ya se pasó, ¿no?
¿Qué edad tiene Paul McCartney?
Paul McCartney 70 y el otro día lo dijimos cuando contamos, ¿te acuerdas? Voy a buscar inmediatamente la edad de Paul porque cuando anunciamos que venía para acá, Lo dijimos, creo que era 72, 71. Busco inmediatamente aquí, Paul McCartney.
Aquí, sí, aquí te lo pongo.
76
años. Muy bien tenidos, con muy buena voz. Los temas parecen, bueno, que estamos escuchando es el de...
Estamos oyendo una grabación de celular o de que alguien lo subió a YouTube de Get Back, del recital de anoche. Pero muy interesante. Eso lo quería contar Matías del Río.
Esto es Duna.
Nada personal.
Y sí, tenemos unos minutitos de contar que... bueno, hace tiempo que no sabemos qué ganas de escuchar. No lo hemos escuchado, yo me he perdido a Schuller.
¿Alguien lo ha escuchado? Nadie. No ha querido dar entrevista.
Claro, porque declara como imputado por el tema de las estatuas robadas, no necesariamente robadas por él, ojo, hay que tener cuidado ahí, porque algunos suponen que a estas alturas con el juego del teléfono pueden creer que le iban la noche y se robaba las estatuas. Otros creen que las encargaba, otros creen en su inocencia que él compraba y no tenía por qué saber de dónde venían.
O otros creen que sabía perfectamente que eran robadas y las compraba.
Hay varias alternativas.
Hay que presumir inocencia también.
A eso me refiero. O sea, o puede ser que las encargaba, que las compraba sin saber o que las compraba haciéndose el leso, las cosas, las que son robadas. Otra las habrá comprado en buena lid y pues, productos bien habidos, pero... Esto tiene que ver, recordemos, con Raúl Schuller, este hombre que tiene un fundo ahí en la región de O'Higgins, quien tiene que enfrentar un caso por especies o estatuas robadas, esto ante la Fiscalía de Alta Complejidad de la región de O'Higgins. Esto fue a las 9:30 de la mañana que llegó Raúl Schuller a las dependencias de la Fiscalía de O'Higgins para declarar en calidad de imputado por el hallazgo de una serie de estatuas y obras de arte, porque han aparecido después de las primeras estatuas, a partir de una estatua que aparece en una foto, y estas estatuas empiezan a decir, pero esa estatua
en
tiene...
En Valparaíso, era de Valparaíso.
Claro, esta estatua fue la que desapareció de una plaza de Valparaíso. ¿Por qué está aquí? A ver, tirándole el hito, empezaron a ver que este señor, en su fondo, tiene muchísimas obras de arte, y algunas, no sé cuántas de ellas, han tenido encargo o denuncios por robo. Insisto, no necesariamente que se las ha robado él, pero él las tiene en su casa. Tiene que tener una muy buena explicación de dónde las sacó, cómo las obtuvo, porque a lo mejor estamos frente a una tremenda red de robos y reducción de obras de arte y antiguos de artículos de anticuarios. Se ha transformado en un tipo casi como un icono pop a esta altura, con una serie de memes, de chistes, de bromas. Pero lo que hace falta es que él, en algún momento, se decida a hablar y explicar qué hacían algunos artículos en su casa.
Vamos a esperar a ver si Raúl Schuller quiere en alguno de estos días ya contar definitivamente cuál es su versión de estos hechos.
Claro, fíjate que tras el procedimiento se encontraron 11 figuras del Cementerio General del Cerro Santa Lucía, de la Plaza Rubén Darío en Valparaíso.
Además le incautaron, o sea, además de las cosas de ese campo, le incautaron cosas en un departamento que tiene en Santiago, y otra de las cosas que salió de ahí es que había una carpeta llena de tarjetas de visita de muchos anticuarios. Entonces es una hebra que tira la fiscalía para empezar a investigar dónde habría otro tipo de pieza. Incluso fueron a un anticuario en la calle Brasil, hicieron un allanamiento, y también que tiene una sucursal en Vitacura, en las dos partes.
Por lo que leí, es una tienda de antigüedades que queda al frente de la calle Brasil del Parque de los Reyes.
Sí.
Que queda cruzando la calle, entiendo, allí, que es un centro de muchísimas antigüedades. Sí. Y bueno, va a ser un caso interesante de ver, porque la verdad, cuando uno visita estos centros, estos lugares, Parque de los Reyes, no sé si has ido alguna vez, José, me imagino que sí.
He ido varias veces.
Que es súper entretenido, uno ve cosas antiguas, que le traen toda clase de recuerdos y todo, cosas preciosas, algunas de ellas. Y uno se pregunta, en la curiosidad periodística, cada uno dice, ¿cómo se consiguen estas cosas? ¿Cómo llegan a estos datos? Ahí están los famosos dateros, los busquillas, son personajes que buscan para estos anticuarios. Es un caso muy interesante de conocer, y Raúl Schuller es la persona que le pone cara a este caso. ¡Nos vamos!
Nos vamos, acaba el tiempo ya para nuestro programa, pero usted no se vaya, porque ya está aquí Terapia Chilensis con Héctor Soto, Patricio Fernández y Juan Pablo Larraín.
Que tengan muy buenas tardes y noches.
Que tengan buenas tardes, noches, y nos encontramos mañana, misma hora, mismo lugar. Chao, Matías.
Muchas gracias.